Como es Juanjo Álvarez, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad del País Vasco. Juanjo, egunon.
Uno, nos estaba escuchando encantado, que me alegra el buen clima que se crea, que además no es nada falso, me parece que es fundamental. Eso es convivir, el arte de vivir en desacuerdo, ¿no? Así que me parece genial.
Totalmente, una oda a la discrepancia, ¿no, Juanjo?
Exactamente, pero si nos enriquece, yo creo que al final me parece que es... Puede sonar retórico, pero la manera en la que podemos ser capaces de evolucionar en nuestros planteamientos es escuchando a quien no piensa igual que nosotros para rebatirlo, para enriquecerte, para cuestionar. Me parece tan clave en la vida y en otros aspectos, ¿no? Y siempre que se haga de manera educada y que aquello que se exponga no afecta a los derechos o libertades de terceros, eso es lo que es una casa como Onda Vasca, me parece fundamental.
Totalmente, totalmente, Juanjo. Bueno, vamos con el primer tema y por eso te hemos llamado por la ley del, bueno, la conocida como ley del solo sí es sí, que no se llama así, pero bueno, ya la conoce así todo el mundo. Ya ha emitido un comunicado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y dice en su decreto que no se revisarán sentencias si la pena que se impuso sigue vigente en la horquilla que fija el Código Penal para cada delito tras el cambio legal. Es decir, Juanjo, con este decreto se reducen los supuestos en los que los fiscales apoyarán una rebaja de la condena inicialmente impuesta a los delincuentes sexuales. ¿Esto es así?
Sí, es un criterio general que además se impone verticalmente a toda la fiscalía, porque marcado desde arriba, ningún fiscal puede tener un criterio hermenéutico o interpretativo diferente, pero es caso por caso, por lo tanto no marca un criterio general, tiene que evaluarse en cada circunstancia y en segundo lugar, siendo un planteamiento interesante, porque el papel del fiscal, que a veces olvidamos, es la defensa de la legalidad. Se supone que es un actor imparcial, que no es actor de parte y que está a favor de la interpretación de la legalidad. Eso tiene trascendencia en la vía penal, mucha sí. trascendencia, pero no es quien decide es su señoría, ¿no? Es el tribunal y, por tanto, lo que hay que ver es realmente si ese criterio y esta propuesta puede llegar realmente a plasmarse en una lectura general de la ley marcando criterios interpretativos. Y eso solo lo va a poder hacer la sala segunda del Tribunal Supremo, que es la que va a homogeneizar las interpretaciones.
Claro, pero bueno, podemos decir que lo que ha dicho el fiscal viene a aportar un poquito de luz a todo este caos jurídico que estamos teniendo con esta ley.
Sí, porque lo que hace es decir, tenemos que sopesar todos los intereses en presencia. A contrario, lo que está diciendo es que hay elementos en la ley que ha dado pie a una posible interpretación como la que se está haciendo. Yo he leído el decreto a la mañana y siendo muy técnico, huye de, por supuesto, formular críticas al legislativo, pero lo que está señalando es que hay elementos de cierta laguna interpretativa, ¿no? Y yo también leía la exposición de motivos de la ley, porque lo que te dice para un juez, para un abogado o abogada, para un fiscal, lo fundamental es el tenor literal de la ley y lo que la exposición de motivos de la ley te dice, porque te da un criterio de interpretación. Y creo que ahí es donde va a estar la clave. No sé si el Supremo va a ser tan claro como marca el fiscal, y creo que si no lo es, no queda otra que una adecuación legislativa, Chema, ¿no?
Claro. Bueno, hay otra cosa que es, ya lo has citado tú antes, Juanjo, que es como de cajón, de perogrullo, que el fiscal dice que en cualquier caso hay que huir de automatismos y analizar caso por caso, que esto es verdad, porque daba la sensación la semana pasada que se estaba aplicando como una tabla rasa sobre todas las sentencias, ¿no?
Eso se decía, yo leí algunas sentencias y eran casos muy diferentes. En un caso era por la edad penal de las víctimas, que la ley en la edad de 16 a 18 introduce una modificación relevante en el factor del consentimiento, lo cual es muy difícil de probar, pero conduce a un elemento de interpretación. En otras era por la desaparición del tipo penal y la ausencia de regulación en la nueva norma. O sea, hay varias cosas de técnica legislativa que es un poco complicado explicar, así, digamos, sin recurrir a términos leguleyos, pero hay bastantes cosas en la ley que está muy claro cuál es su objetivo, está claro la ratio, la razón de la ley, pero la interpretación, desde luego, yo creo que no responde a una visión general machista de los jueces, sinceramente, no es eso, y tampoco desproteger a las víctimas, de verdad, creo que no es así, y entonces cada uno tiene que hacer. Tercero, es posible hacer una interpretación en derecho, no es una ciencia exacta, es una ciencia social. Todo se dice que es interpretable, pero es interpretable si la ley te da pie a interpretación.
Ahí está.
Entonces, ¿hasta dónde va a llegar ahora el Supremo? El Supremo tiene que analizar la ley anterior, la nueva ley, los objetivos de la nueva ley, y si el tenor literal de la ley deja alguna laguna. Y me temo que hay alguna laguna. Y que lo que ahora ha dicho la Fiscalía es que hay partes de esas lagunas que se pueden solventar por vía de interpretación, caso por caso. Está muy bien, pero no da la plena seguridad jurídica, que nos la va a dar el Supremo para decir a partir de ahí al legislador, usted decida si lo... Los jueces no son legisladores. Los jueces interpretan la ley y la aplican. Y entonces yo creo que ese es el factor a tener presente y a tener en cuenta. Y la alarma social que ha generado esta circunstancia nos enseña lo complejo que es ese proceso legislativo también, ¿no?
O sea, para concluir, que claro, ayer enseguida cuando salió el comunicado, el decreto de la Fiscalía, dijo la ministra Irene Montero en redes sociales, bueno, esto demuestra que la ley es sólida. No, la ley sí reconoces, Juanjo, que merece una revisioncita, ¿no?
Yo creo que sí, sinceramente. Creo que el jus puniendi, el derecho penal, el objetivo que se busca es claro, pero que merece la pena revisitar lo elaborado, porque incluso la previsión que se llama transitoria en la ley, lo que era evidente es lo que sabemos muy bien, ¿no? Y que hace unas semanas todo el mundo teníamos en la cabeza con la reforma del delito de sedición, la retroactividad de las disposiciones que son más favorables para el condenado o para la condenada. Y eso es lo que ha sucedido en este momento. Y luego se ha penalizado conductas de letrados o de letradas, ¿no? Yo puedo ejercer mi derecho de conciencia y no querer representar al autor de un determinado delito, pero la justicia conduce a que tenga derecho a una defensa incluso el autor del más execrable de los delitos, ¿no? Claro. Entonces, tampoco creo que quepa penalizar las conductas de quienes defienden esos intereses, con independencia de lo que pensemos como ciudadanos, no como juristas, ¿no? Y creo que eso es importante también. Aquí no, lo último que deberíamos hacer es otra vez el maniqueísmo facilón, los malos son los de la toga y los buenos somos nosotros, ¿no? Creo que no, y la ley merece algún ajuste por el avance que representa y a ver qué nos dice el Supremo. Chema, habría que esperar porque lo de hoy ya. Es un paso, pero es un paso que revela que la ley no tiene toda la claridad que hubiéramos deseado y vamos a ver hasta dónde llega lo que nos diga la sala segunda, la sala de lo penal del Tribunal Supremo, que es la que realmente va a tener capacidad para subrayar si va a ser preciso o no apostillar, añadir algún extremo a la ley o, por el contrario, si por vía interpretativa, por vía hermenéutica, se puede realmente solventar esas lagunas. Lo cual yo ahora mismo diría que no lo veo claro, y que me parece bien el paso de Fiscalía, pero que no va a ser a lo mejor suficiente, no lo sé.
Pues a pesar de que no lo veas claro, tal y como está la situación, la has dejado muy clara y me encanta esa apelación a no caer en el maniqueísmo. El otro día me afeaban también el haber entrevistado en este contexto al abogado Agustín Martínez Becerra, que es que últimamente me afean muchas cosas, Juanjo, pero bueno, que me quedo con esa gran cita, no sé si es tuya o es de otro autor, la de convivir es el arte de vivir en desacuerdo, que me encanta.
Es de Sennett, es un fenómeno, un politólogo que me encanta y que describe esto para decir que la diversidad nos enriquece y que es mucho más difícil vivir unidos en la diversidad. Pero es tan aburrido. Cuando Rousseau hizo el contrato social, los suizos y suizas eran todos de la misma clase social. Y ahora, afortunadamente, tenemos diferencias y desde la diferencia nace el enriquecimiento seguro.
Totalmente, totalmente. Juanjo, un placer como siempre. Gracias, amigo.
A nosotros. Es que recasco.